Bienvenidos a CryptoQué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
Hola Pablo, hola Luis, ¿qué tal?
Buenas chicos, ¿todo bien?
Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Calorcito en verano?
Calorcito no tanto por aquí, por estos lares, pero bueno, no se está mal. Pero si nos centramos en nuestro tema, me consta que habéis estado echándole un vistazo a un comunicado de prensa titulado Finanzas Digitales, o un comunicado de prensa sobre las finanzas digitales, del 30 de junio de este año, en el que se comentan las propuestas que se están discutiendo en la Unión Europea con respecto a la regulación de las criptomonedas y otros tipos de criptoactivos. ¿Es correcto?
Un poco exacto, ¿no? Tú, en plan, el comunicado, la fecha y tal. Sí, hemos estado mirando la regulación, más que nada para saber qué cambia, en qué nos afecta, dónde están los límites, y luego para entender. Pero bueno, quizá un comentario importante para todos aquellos nuestros oyentes a nivel mundial. Este comunicado en realidad sale del Consejo de la Unión Europea. Y una de las cosas que se han indicado y que se ha escrito y que han comunicado los portavoces es que para que la regulación del mundo cripto tenga sentido, tiene que ser a nivel mundial. No, cuando la regulación deja ciertos territorios al margen, entonces echa la ley y echa la trampa. Es uno de los comentarios que no salen en la nota de prensa de la que te vamos a comentar un poco, pero que conviene saber. Otra cosa a destacar es que esto, en el fondo, es regulación europea. Quiere decir, en un principio se hace un reglamento y luego los países tienen que desarrollarlo y adoptarlo como normativa propia. Esto indica que en el futuro, cuando lo hagan, normalmente se les da un plazo, lo hacen y ya se ve cómo se aplica y luego habrá ciertos... Vamos, te dan unas directrices, más o menos va para allá, y ellos ya lo aplican y a ver qué tal queda la aplicación. Pero bueno, te comentamos de lo que se sabe, no de lo que no se sabe. Esto no es una clase de leyes, nos interesa más el cripto en sí.
Antes de que entremos en detalle, y solo para, digamos, para abrir boca, en tu opinión, ¿tenemos motivos para preocuparnos o no? Y no hace falta que digas el por qué, es lo que nos explicarás durante el episodio.
Bueno, no. No, pero no me llama mucho la atención. O sea, normalmente, ahora mismo los estados en general se están encontrando con problemas, pero no solamente son de aplicación al mundo cripto. Son cómo se negocian los nuevos modelos económicos que surgen. Entonces, yo ya lo habíamos encontrado con la economía marketplace, ¿no? En esto de que alguien te vende algo y alguien lo compra y en medio hay una plataforma tipo Facebook o de cualquier otra naturaleza, y esto se llamaba un marketplace, es como una especie de mercado pero con una plataforma tecnológica proporcionándote el servicio, y los estados ya se preguntaban, a ver, ¿cómo puedo yo saber que hay actividad económica y cómo puedo yo obtener información de esta? Porque en el fondo, normalmente el que tiene que pagar impuestos es el que recibe el dinero por el servicio prestado, pero sin embargo aquí el que recibe dinero, lo más normal es que se piense, oye, pues yo realmente tengo que declarar esto, sí y no. Y digamos que tenga ahí la duda de la opción. Entonces, para los estados ya era complicado porque tú no vas a ir a Darío Cutillas, el creador del podcast que ha hecho no sé qué, a ver, porque tú no sabes como estado que Darío Cutillas tiene
esto,
un podcast.
Digámoslo, es el viejo dicho de la ocasión hace el ladrón, creo que se dice así.
Bueno, a ver, digamos que la mayoría de este tipo de transacciones van a ser irrelevantes desde el punto de vista económico. Pero bueno, vale, por ponerlo, es un punto de vista logístico. O sea, el problema aquí es logística. Yo como estado, y voy a poner
vale,
España...
Vamos a empezar aquí a... ¿Nos puedes resumir así los puntos más importantes que pienses que este comunicado nos ha querido
Vale,
decir?
En cuanto al comunicado y en cuanto a lo otro, ¿cómo puedo saber lo que está pasando para saber si es relevante o no? ¿Tengo que ir a los privados o voy a los exchanges y a las entidades que proporcionan los intercambios? Pues evidentemente, tanto en los marketplaces como en este contexto, todos los organismos reguladores siempre van a la plataforma, al intercambio.
Vale, o sea que así una de las primeras conclusiones podría ser que van a intentar centrarse en los intermediarios, por así decirlo.
Sí y no. O sea, a los intermediarios se les va a pedir que coleccionen cierta información y que se la pasen a las agencias tributarias de los estados. Pero luego está la otra pregunta, que es que el mundo cripto, como sabemos en este podcast, es bastante descentralizado. Y si yo tengo un monedero en Stellar y le mando a Darío cualquier cantidad en Stellar, ¿cómo se va a saber? Entonces, ese caso...
Claro. Aquí hay que distinguir, cuando decimos intermediarios, yo me refería específicamente a los exchanges tipo Binance, etcétera, que esos sí que son centralizados. Entonces, esos sí que tienen esa información. Pero sí, entonces, ¿qué pasa con los que no son centralizados?
Correcto. Pues mira, esto ha habido debate. Y seguro, Pablo, creo que tú esto hasta lo has visto en la comunidad, ¿verdad? Que había debate y había posiciones encontradas.
Sí, a ver, aquí yo lo poco que he visto es básicamente que había dudas en el sentido de si yo tengo un MetaMask y yo te comparto a ti mi dinero, ¿cómo me van a rastrear eso? ¿Cómo me van a hacer una ley que me obligue a mí a declararlo o a básicamente a que me rastreen, ¿no?
Además, que básicamente no está ya el hecho de que tú envíes, o sea, hagas una transferencia, que eso queda registrado en el blockchain. Yo técnicamente puedo hacer un monedero y luego darte mi clave privada. Entonces podrías acceder a los fondos sin que haya habido una transferencia como tal. Es muy interesante.
Exacto. Por eso aquí está el punto. Y luego había, digamos, dos teorías. Unos que dicen, hay que rastrearlo todo, absolutamente todo, y hay que mandar información de todo. Y otros que decían, pero señores, si hacemos esto vamos a matar la innovación y se va a perder el interés porque va a haber muchísima carga administrativa, coleccionar, mandar toda esta información. Y si no, todo el mundo que opera en el mundo cripto se va a sentir como criminales porque vamos a tener que hacer esto.
Además, entonces, de matar todo, también habría que ver si es posible matarlo todo.
Claro. Yo iba a comentar que vosotros creéis personalmente que es posible rastrearlo todo en este contexto.
A ver, posible sí. En un blockchain, sí, porque precisamente el blockchain no deja de ser un ledger, claro, un libro de cuentas, como quien dice. Ahora, que puedas atar eso a la identidad personal de alguien y que la gente lo siga usando, posiblemente no, o al menos no como lo conocemos.
Claro, a ver, técnicamente es posible ejercer mucho más control sobre los mecanismos de redes que utilizamos y en los que se basa Internet por el simplemente hecho de que al final los gobiernos controlan la infraestructura. Entonces, es como, a ver, China sabemos que aplica políticas de censura, ¿no?, en Internet. ¿Qué pasa? ¿Son esquivables? Sí, pero a lo mejor tienes que ser una persona bastante puesta en temas tecnológicos para esquivar ciertos tipos de censura. Entonces yo imagino que, a ver, por muy descentralizado que estén las redes, al final se tratan de comunicaciones, o sea, es información circulando por los canales habituales donde se producen las comunicaciones. Siempre puedes hacer más difícil que la gente con menos conocimiento técnico tenga más problemas para poder participar en esa red descentralizada. ¿Vale? Ese es un poco lo que yo creo que se pueden poner impedimentos y eso puede mermar un poco la adopción por público más general desde un punto de vista técnico. Ahora, tú no puedes, es como decir,
ponle puertas al campo, a ver qué tal.
Claro, exacto. Es decir, es como, yo qué sé, cuando un Estado ejerce represión sobre una lengua, ¿puedes ejercer represión? ¿Puedes hacer más difícil que la gente hable en esa lengua? Sí. ¿Puedes evitar completamente que la gente deje de hablar en esa lengua? No siempre, porque la gente puede seguir teniendo interés en mantener eso y hacerlo de otras maneras.
Bueno, volvemos al mundo cripto. Digamos que las dos teorías quedan más o menos
Matrix.
Claras. Unos, hay que regularlo todo porque así nos aseguramos que no se lava dinero. Otros diciendo, pero vamos a ver, para eso está ya el efectivo. Si yo voy con un maletín de billetes de 500, eso no está regulado en ningún sitio y es perfectamente... Vamos, digamos, yo especulo, porque a mí no me ha pasado, pero especulo que es como pasan las cosas hoy día, o al menos es como las reportan en las películas. Y al final, si no entendí mal, se ha llegado a un compromiso de manera bastante apresurada, porque de manera curiosa, ahora mismo era Francia quien presidía el Consejo de la UE y justo se llegó al acuerdo el último día en básicamente registrar las transacciones cuando el valor sea superior a 1.000 euros. Y el cómo ya veremos en el futuro cómo se implementa esto. Evidentemente, aquellos que estén siempre pensando en el límite dirán, pues vale, transacciones de 999 euros y para adelante. Pues,
no ponen un límite a los volúmenes, digamos, totales acumulados durante un periodo de tiempo.
He ahí cuando llega esto de esto es una nota de prensa, es un acuerdo a alto nivel. Cuando llegue la implementación habrá que ver, pero vamos, echa la ley, echa la trampa y se me ocurren 30 maneras distintas ahora mismo de poder negociar esta parte técnica.
Claro, habrá que ver. Perdón, es que aparte, claro, estando todo, siendo todo esto programable, ¿qué te impide dividir una transacción a través de 5 redes distintas, una transacción de 5.000 euros en 6 redes distintas y estar por debajo de esa cantidad? ¿Sabes?
Bueno, mismamente lo que has comentado tú antes, Darío, de me creo un MetaMask, llevo ahí mis fondos y te doy mi clave privada.
Claro. Pues que ahí no hay ni traspaso.
Ahí no hay transacción. Claro. Punto. Bueno, hay una transacción física de persona a persona, es decir. o de...
Pero bueno.
Bueno, no física, pues te puedo enviar la clave por WhatsApp, pero o Signal.
También puedes quedar en un bar y decirle a él las 24 palabritas o las 12 palabritas, dependiendo. Pero vamos, bueno, sí, vale, os hacéis la idea.
Todo esto se resume a echa la ley y echa la trampa, pero aquí venimos a comentar la ley.
Sí, no, claro, es interesante ley, siempre, porque cuando haces una ley tiene que haber... O sea, no solo es hacer la ley, si la ley no tiene posibilidad de ser aplicada, al final es una ley un poco... que está a mitad. O sea, simplemente haces una actividad ilegítima, pero no solucionas el problema de fondo. Y al final, a ver, la ley está claro. Tú aquí, por las transacciones que haces, tienes que pagar impuestos. Quiero decir, desde un punto de vista, depende del estado donde estés, ¿no? Pero en un país, la mayoría de los países, si tú tienes una ganancia patrimonial, pues tienes que pagar impuestos. Entonces, no quiere decir que tú tengas que incumplir la ley. Tú puedes cumplir la ley. Otra cosa es cómo pones los mecanismos para asegurarte que esto se hace así.
Claro, en teoría tampoco han cambiado cómo funcionan los impuestos. Lo único que han hecho básicamente es añadir una capa de información para saber que ese dinero es tuyo por si estás proporcionando ese servicio. Pero bueno, vale. Cómo se implemente llegará. Hay más cosas que os quiero comentar.
Vale, vamos a la siguiente tranquilo. Cosa que nos quieres comentar.
Mira, hay otro punto en materia de stablecoins. Como sabéis, comentamos lo que ha pasado con USDT. Y digamos que se intenta evitar ese caso. Pablo, no sé si quieres entrar tú un poco, que sé que te gustó lo de Terra y lo que pasó con USDT y seguro que te las mira porque te interesaba.
Sí, bueno, con USDT no sé si te refieres a que Tether no tenía el respaldo de 1-1.
Sí, también, perdona, la de Terra, UST.
UST, vale. Bueno, aquí... creo que nos viene mejor el caso de USDT, de Tether.
Ah, mira.
Que bueno, vale. supongo que la mayoría de nuestros oyentes la conocerán. No sé si está la primera en capitalización en stablecoins, pero está de las primeras. Y bueno, básicamente salió hace un par de años, si no recuerdo mal, que no tenía un respaldo de 1-1 en todos sus tokens. Y pues a partir de esta ley o de este nuevo marco, se exigirá a todas las monedas estables que tengan dicho respaldo, básicamente. Con un respaldo de 1-1 nos referimos a que por cada USDT, en este caso que tengas, tengas un respaldo o bien en moneda fiduciaria, en dólares o líquido, es lo que pone, suficientemente líquido.
Sí, pero fíjate, esto es, no puede ser más vago, pero claro, es el comunicado. Es una reserva suficientemente líquida y en parte en forma de depósitos, vamos. Puedes decir aquí cualquier cosa y podría caber. A mí lo que me llamó la atención es que en teoría tú puedes pedir el retorno y en teoría te lo deberían poder dar. O sea que nada nuevo bajo el sol, pero lo han puesto en un reglamento y así que a ver qué tal se desarrolla.
Sí, bueno, también, siguiente punto, a partir de ahora... todas las monedas estables serán supervisadas por el ABE, que es la Autoridad Bancaria Europea.
No, el 3.
Veremos...
Ah, el ABE con B.
Con B. Veremos si esto pone barreras a la hora de emitir monedas. Pues no quiero decir nombres propios, pero bueno, algorítmicas y demás que no han ido muy bien, como UST. Y bueno, y si realmente se regula.
Yo todo esto lo veo de una forma positiva para todos nuestros oyentes y para nosotros mismos interesados en este mundo de las criptomonedas. Esto va a generar puestos de trabajo. Gente, necesitarán gente con conocimientos sobre criptomonedas. Porque ¿quién vas a poner? La gente que está ahí a lo mejor ya no saben. ¿Eh?
Entonces... Bueno, pero hay otro punto además favorable fuera de bromas, que es cuando no hay regulación, lo que estás haciendo es alegal. No es que sea legal o ilegal, es que tú no lo sabes.
Y en el momento
que se regula, sí, ya sabes dónde caes y ya sabes, ya tienes certeza de que lo que estás haciendo está bien. Esa seguridad jurídica ayudará a crecer el panorama.
Claro, pero también el hecho de la seguridad a nivel de usuario, ¿no? De no tener tu dinero en una stable que pensabas que era realmente estable y al final no lo era, ¿no?
También a mí me cabe la duda, porque en teoría la mayoría de depósitos tradicionales están ahora mismo garantizados en la Unión Europea con la garantía de 100.000 euros. Sí. Entonces, si van a regular, la autoridad bancaria europea va a estar mirando y se va a exigir y se le van a aplicar requerimientos, ¿hay aquí garantías en marcha o a tanto no nos mojamos, señores de la Unión Europea? A
eso ver qué estaría hace. Bien. De todas formas, yo no sé cómo... No sé si estos fondos que están garantizados hasta este cierto punto, si en una situación se produjese una crisis a nivel global europeo, si realmente existiría suficientes fondos para cubrir esas posibles pérdidas. O si se basa todo en una especie de estafa piramidal al final en la que estamos envueltos sin saber. Sin
¿Cómo te gustan las estafas piramidales? Imagínate, a ver, si el tío que imprime el dinero te dice que tus fondos están garantizados, están en buenas manos seguro, porque ellos le dan a la maquinita, imprime 100.000 más y ala, tú tranquilo. El tema es cuál es la posición de la Unión Europea con respecto al mundo. Y eso es otro tema distinto, pero digamos que a ti, inversor particular, tus 100.000 están bastante bien garantizados porque el que imprime es el que te está diciendo que te puede imprimir 100.000 en caso de problema.
Sí, pero es que al final eso, vale, el que imprime, pero vamos a ver, todos sabemos que si pone más dinero en circulación, no aumenta la inflación, con lo cual, si ya de por sí esos 100.000 euros que teníamos al principio de año, a finales de año van a ser considerablemente menos, van a ser 90.000 euros. Entonces, o sea, 90, en capacidad de poder adquisitivo.
El equivalente, sí.
Sí. Imagínate si para cubrir estos fondos empiezas a imprimir dinero. O sea, aparte que esta expresión de imprimir dinero es un poco confusa. No es que haya alguien que se pone ahí a imprimir billetitos. Pero bueno.
Pero bueno, es la expresión que se ha utilizado digamos, ahora con el COVID, los estímulos del presidente americano, digamos, para sobrellevar la crisis que nos han llevado a la situación en la que estamos ahora, en parte. Vale, volvemos de la economía general al mundo cripto. Hay un párrafo que me ha llamado la atención y os quiero comentar, porque me ha resultado transparente, claro, y además no se han andado con tonterías. Está dicho de la manera que lo querían decir. Así que vosotros comentáis, a ver qué tal cuerpo os deja. Dice así: a fin de preservar nuestra soberanía monetaria, se limitará el desarrollo de fichas referenciadas a activos. Por fichas se entiende tokens, ¿vale? Que si no, esto no queda claro. Se limitará el desarrollo de fichas referenciadas a activos a partir de una moneda no europea, como medio de pago de uso generalizado. Los emisores de fichas referenciadas a activos deberán de tener su domicilio social en la Unión Europea para garantizar la supervisión y el seguimiento adecuados de las ofertas públicas de dichas fichas referenciadas a activos igual token. O sea, aquí directamente nos dicen que como quieren asegurarse de que el euro es la moneda de pago en toda la Unión Europea y que seamos soberanos de manera política, cualquier otra moneda que se use de forma generalizada se puede limitar. Y la institución tiene que estar en la Unión Europea. Y además, las ICO podemos estar pendientes, monitorizar y supervisar. No está mal, ¿no? Así, transparente. Independientemente de cómo luego se aplique, al menos así, no se andan con chiquitas. Esto es lo que queremos hacer y esto es el por qué lo queremos hacer.
A ver, yo creo que se me ha hecho muy largo el párrafo para entenderlo. Tendría que ir
digerirlo
punto por punto. Así que vamos, ¿por qué no lo... ¿cómo se dice? Distill. ¿Por qué no lo analizamos?
Vale, venga, vamos a hacer. Primera frase interesante. A fin de preservar nuestra soberanía monetaria. Lo que quiere decir aquí, el euro es la moneda de la Unión Europea y cualquier cripto que lo amenace se puede dar por fastidiada, por decirlo así.
Vale. O sea que es como vengas contra nosotros, te vamos a joder.
Sí. Vale. Y luego te dicen directamente cómo. Se limitará el desarrollo de tokens a partir de la moneda no europea como medio de pago de uso generalizado. Punto.
Se limitará el uso.
Claro,
de...
pero.
Perdón.
No, no, yo iba a decir que aquí entra también qué es un uso generalizado de una moneda.
Claro,
¿no?
Ese es el punto. Esto es muy discrecional. O sea, si lo utiliza, si hay poca aceptación y tal, bien. En el momento que es una amenaza seria, a sacar el hacha.
Aquí tendrían ¿vale? que ponerlo en alguna medida que sea posible medir. Es decir, que digan, vale, que hay un 10% de gente utilizándolo o que hay un 20% de gente utilizándolo. En claro, lugar de dejarlo así tan abstracto, ¿sabes?
Salió el ingeniero aquí a ponerle puertas al campo y decir, no, quiero medir exactamente. No, cuando le toquen las narices a los políticos de turno, pues no estarán por saco. Y mientras tanto, pues dejarán crecer. Sí, es vale. más o menos a lo que se refiere.
O sea que, vale, esto... ¿Y cómo lo van a limitar? Esa es la otra pregunta. O sea, ¿qué hacen? ¿Se ahí... meten el código fuente y lo cambian? ¿O cancelan? O sea, no entiendo.
Ahí llega el punto de, pues puedes hacer cualquier cosa, pero no te dice cómo se va a hacer. Te dice que se puede limitar el desarrollo de estos tokens como medio de pago, quiere decir que te pueden prohibir utilizarlo, por ejemplo, y ya está. Se puede prohibir el uso comercial. Se puede decir, oye, si tú tienes una tienda, tus clientes no te pueden pagar con esta moneda. Punto. Ya está.
Vale. O sea, esto básicamente... Digamos, es prohibición tipo, no te puedes descargar torrents, es ilegal. Entonces...
puede ser. Y cuando digo puede ser es, a ver, esto es una declaración de intenciones. Claro. Se hará, pero no se sabe cómo se hará. Ahí hay 2 años aquí para pensárselo, de aquí a que claro, esto se que... cristalice.
Hombre, está claro.
Que me dice sí. esto, a mí esto lo que me dice es, voy a hacer lo que quiera, cuando quiera con tu moneda, pero es lo que comentamos. A la hora de la práctica, ¿cómo lo vas a hacer, no? Porque... no creo que vaya a tener acceso a tu código, como dice Darío, por ejemplo.
Bueno, hay que... Ay, perdona, Pablo, no habías terminado. Comenta.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, bueno, ¿qué iba a decir? No hay que olvidarse que al final, tú para establecer mecanismos de control, no tienes que controlar toda la población. Basta que metas miedo en unas determinadas personas. Entonces, si... A ver, una forma es poner agentes... que se encargan de suplantar a personas que participan en intercambios y en cuanto te detectan, pues te denuncian. Esto lo haces con un número determinado de veces, al final metes miedo y la gente deja de utilizar este mecanismo de pago. Entonces imagino que sí que tienen en su poder hacer ciertas cosas que afecten a las criptomonedas, aunque nos duela.
Bueno, pero a ver, y luego... Eso, vamos a ver qué tal se limita, pero luego el otro punto es que cualquiera que emita estos tokens tiene que tener un domicilio social en la UE para garantizar la supervisión. Ya está. O sea, como decir, tienes que estar en el territorio para poder ser controlado y si crece mucho la aceptación en materia que es un riesgo para el euro, te vamos a cerrar el chiringuito o lo vamos a limitar. Que, a ver, dicho a las claras, está bien. O sea, me parece que tiene sentido, ¿no? Es que esté bien. Ah, bien o mal, es opinión. Me parece que tiene sentido... en respecto a cómo funciona el tema.
Uh-huh. Interesante. O sea que, pero a priori sí que van a aceptar, digamos, el uso de esto como mecanismo de pago, porque esto podría cambiar un poco la tributación de estas criptomonedas.
Siempre que no sea de uso generalizado, en teoría está bien. Y ahí es cuando veremos qué se considera uso generalizado en el desarrollo. Pero por ahora, al menos, y aparte, la Unión Europea es grande. Yo... iba a decir, si hay algo de uso local que se usa como medio de pago, pero que no es extendido, no creo que corresponda a ninguna amenaza a la naturaleza del euro. O sea, que en ese sentido, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo no lo veo tan restrictivo, tan limitado, porque para que sea una amenaza del euro ya tiene que llover.
Sí, no, o sea, está claro.
Pero bueno.
Sí, interesante, interesante.
Os comento 2 detallitos así pequeños sí. y cerramos, que si no nos va a quedar un capítulo demasiado largo de regulación, que nunca es plato buen gusto para digerir. Es como un buen cocido en verano.
Me parece bien.
Punto 1. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán disponer de autorización para operar dentro de la UE. Esto es lo que habéis visto que en plan Binance se ha hecho... iba a decir se ha hecho cuenta en todos los países. Se ha registrado como sociedad en un montón sí. de países de la UE... Sí, sí, sí. y se está localizando, vale, pues básicamente si vas a hacer un intercambio te tienes que registrar en la Unión Europea. Uh-huh. Tiene sentido y así además te pueden regular, ahí luego ya te ajustas en la Autoridad Europea de Valores y Mercados y ya te registras y punto. Perfecto. El otro punto interesante es que las fichas no fungibles, cada vez que oigo esto de fichas...
Me gusta la palabra en realidad porque token suena muy... Muy extranjero, ¿no?
Ficha suena a meter ficha. O estás jugando, suena a estar jugando a un juego o estar haciendo otra cosa que no procede en el podcast. Pero vamos, vale. Las fichas no fungibles están excluidas del ámbito de aplicación de este futuro reglamento. Esto es una patada adelante, como decir, vale. Ya llegaremos, salvo que entre en alguna de las categorías anteriores. En teoría, como es un tema bastante más complejo y más rico, han dicho, mira, esto del acuerdo no da, la presidencia del Consejo de Francia se acaba mañana, vamos a acordar esto y ya acordamos lo otro mañana o el día siguiente, cuando otro esté aquí, y ala.
Sí, es interesante.
Para los NFTs, porque ahora mucha gente que nos está escuchando que le interesa, parece ser que en los próximos 18 meses tendremos también normativa.
Interesante. Así que, si yo utilizo un NFT como medio de pago, en teoría, no le aplica esta normativa.
Estamos dando demasiadas ideas hoy.
Con lo cual, yo con mis criptoactivos puedo comprar un NFT que luego utilizo para pagar.
Queda con Pablo y le das ya el monedero directamente, le das el papel, que así no hay trazabilidad de nada. Pero
o sea,
bueno.
Yo no estoy haciendo estas dudas para saber cómo sortear la ley. Simplemente es lo de siempre, razonar sobre la aplicabilidad de la ley y cuánto efecto puede tener ahora mismo. Y eso es un poco la duda que me queda.
Claro, a ver, si lo miras, damos dos pasos hacia atrás y miramos el contexto, pues hombre, normalmente la regulación de la Unión Europea no suele ser particularmente invasiva. Lo que van a hacer con stablecoins tiene sentido, aunque me parece que depende mucho de la calidad de la evaluación de la reserva. Pero al menos tiene sentido y se mueve en la dirección que ya se ha manifestado a nivel mundial como necesaria. Y lo que van a hacer, más allá de esto del KYC, Know Your Customer, y recopilar cierta información, ya es prácticamente un requerimiento estándar a nivel mundial. O sea, sí, ya en cualquier exchange que te pones, que no te pide el KYC, ya dices, esto huele mal.
O te dejan manejar cantidades muy pequeñas, lo cual, pues bueno.
Exacto.
No tienes mucho. Ya, no tienes posibilidad. Algo a lo mejor puedes comprar, pero no puedes luego volver a.
No puedes sacar, está
no puedes
todo
sacar, ya. Eso es un negocio fantástico para los exchanges. Que puedes comprar, pero no puedes sacar.
Bueno. No hay. Para mí no hay nada nuevo bajo el sol. Yo no lo veo como algo que sea revolucionario. Está bien que lo hayamos visto y que lo hayamos analizado un poquito en detalle. Pero está bien, a mí no me parece mal que entren al regular, no he visto nada leonino o nada extraordinariamente gravoso. Está bien ver cómo se aplica en cada país y cómo llega al detalle, que es la parte chunga. Pero bueno, si no os ha quedado ninguna pregunta.
A mí no, me quedan
todo claro.
Curiosidades para el futuro, pero ya está. Pero si los oyentes tienen preguntas, que nos escriban a Luis, recuérdamelo.
Guión bajo CryptoQué, el Twitter, y preguntas@CryptoQué.com. No sé por qué te estás riendo, ¿qué pasa? ¿Que lo dije mal la semana pasada o qué?
No, porque siempre lo dices tú al final y siempre lo tienes que pensar, y por eso me ha hecho gracia preguntarte.
Aunque ya siempre digo lo mismo, la nota de audio a mí es lo que más me gusta, porque cuando nos mandáis una nota de audio, mola, es una interacción, y encima podemos decidir si pincharla o no pincharla. Y si nos quieren mandar una nota de audio y luego no salir, dilo simplemente al final. Oye, y no me saquéis, no quiero salir. Perfecto, entonces te leemos y punto.
Exacto. Muy bien, pues muchas gracias Luis y Pablo, y hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós.